En reverencia a la lectura de la palabra, les invito a ponerse de pie, por favor, para que busquemos en las páginas del Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 23. El texto que usaremos para nuestra meditación esta mañana. Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 23. Al encontrarlo, indiquen con un amén. Así dice la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por la porción de tu palabra que hemos leído, por tu presencia, por la presencia de nuestros hermanos, amigos, visitantes, por el privilegio de estar en este lugar, alabando y glorificando a tu santo nombre. Te agradecemos por todos los que han participado, Señor, a través de sus labios, sus instrumentos, sus diezmos y ofrendas, por el esfuerzo de cada quien para acudir a este lugar, a donde tenemos un encuentro contigo. Te suplicamos, Señor, por los enfermos. Tú conoces sus nombres, sus necesidades. Te pedimos también el consuelo para aquellos que están sufriendo la pérdida de un ser querido. Ahora te suplicamos, Señor, que tú nos des entendimiento y nos ayudes a discernir la enseñanza de tu santa palabra, pues todos estos favores te los suplicamos y agradecemos en el nombre que está sobre todo nombre, el maravilloso nombre de Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Siéntese, por favor. Esta mañana nosotros tomaremos el tiempo para enfocar el tema sobre la universalidad del pecado. Ciertamente que el texto que hemos leído es un texto que en varias ocasiones lo hemos usado para nuestros mensajes. Ciertamente que la temática del pecado es una que en varias ocasiones ha sido presentada. Y si usted ha tenido la dicha de estar con nosotros esos últimos 32 años, es el tema de cada domingo en la mañana, el tema de la necesidad del pecador, de reconocer su condición, de arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Al hablar, pues, sobre la universalidad del pecado, es un tema no solamente para aquellos que todavía son incrédulos, pero mayormente para nosotros, los creyentes, para que tengamos conocimiento, argumentos para compartir nuestra fe con aquellos que demandan de nosotros una razón para que abandonemos las tradiciones y sigamos al Señor y Salvador Jesucristo. Hay personas que comentan que por qué en las mañanas del domingo nosotros siempre traemos mensajes evangelísticos, cuando hay muy pocos incrédulos entre nosotros en la parte de la mañana. Y la razón es muy sencilla, hermanos. Si nosotros vamos a depender que solamente el pastor predique evangelísticamente, nosotros no alcanzaremos a muchos. Pero si cada cristiano conoce la razón de su creencia, si cada cristiano tiene convicciones, sabiendo a quién ha creído, y tiene la oportunidad de compartir su fe, compartir el plan de salvación con aquellos que todavía carecen de recibir a Cristo como Señor y Salvador, nosotros multiplicaremos el número de convertidos, nosotros alcanzaremos a muchos más que saldrán del dominio satánico del diablo y experimentarán la libertad que solamente en Cristo nosotros podemos experimentar. Al hablar sobre la universalidad del pecado, yo quisiera en esta introducción decirles que en el principio, antes de la creación del ser humano, Dios había hecho a los ángeles. Y los ángeles tuvieron un momento de opción. Y entró en el corazón de la tercera parte de ellos la envidia, la rebelión, el pecado. Y la palabra de Dios nos habla sobre Satanás, también conocido como Lucifer, y sus ángeles. Todos fueron ellos en rebelión, enemigos de Dios. Y la diferencia entre los ángeles y los seres humanos es que ellos pecaron y no tuvieron una segunda oportunidad. Pero cuando Dios hizo al ser humano, Él puso en el jardín del Edén, formando del polvo de la tierra a un hombre que se llamó Adán por su color, el color de la tierra. Porque Adán fue hecho del polvo de la tierra, barro. Hombre de barro, hombre rojo. Porque la palabra Adam en el hebreo se refiere al color rojo, el color de la tierra. Y Dios sopló en él un espíritu de vida. Adán no conocía el pecado. Y enseguida Dios, deseando proveer para Adán una compañera, le quitó una de sus costillas y formó a Eva, quien también no conocía el pecado. Entonces Adán y Eva se encontraban en el jardín del Edén bajo una dispensación conocida como la inocencia. Ellos no conocían el pecado, no había rebelión en sus corazones. Adán no había heredado el pecado. Eva no había heredado el pecado. Pero en el momento en que ellos le desobedecieron a Dios, Adán y Eva se constituyeron enemigos de Dios. Ellos pecaron contra Dios. Ellos se alejaron de Dios. Y en aquel momento, toda su descendencia llevaría la marca del pecado. Ese estigma que nos hace saber que toda la descendencia adámica se encuentra caracterizada por la muerte espiritual, la separación de Dios por causa de la desobediencia. Por eso el texto que estamos leyendo dice: porque no hay diferencia. No hay diferencia, dicen las Escrituras. Porque la ley de Dios nos hace ver que no hay un justo ni aún uno, que todos nosotros, los descendientes de Adán y Eva, a pesar de nuestro color, a pesar de nuestra cultura, a pesar de nuestra nacionalidad, a pesar de nuestro dinero, a pesar de nuestra experiencia, a pesar de nuestra religión,
Todos nosotros traemos una marca que nos identifica universalmente como pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Y cuando nosotros compartamos el Evangelio con nuestros familiares, con nuestros amigos, es menester que enfaticemos esta realidad. Porque el pecador no le está haciendo ningún favor a Dios recibiendo a Jesucristo. Somos nosotros los que carecemos de la misericordia de Dios. Somos nosotros los que necesitamos del amor de Dios. Somos nosotros los que tenemos necesidad de evitar, de escapar de la ira venidera que va a caer sobre todos los hijos de desobediencia. Yo quisiera, pues, esta mañana, en los pocos minutos que tomaremos para nuestro mensaje sobre la universalidad del pecado, tomar el versículo 23 de Romanos capítulo 3 y analizar las tres porciones de este versículo para nuestro entendimiento. La Escritura dice, en primer lugar, por cuanto todos. Si leemos la carta a los romanos, nos damos cuenta que cuando el apóstol Pablo escribe la palabra todos, él está involucrando a los judíos y a los gentiles. Él está involucrando a los americanos y a los europeos, a los asiáticos, a los africanos, a todas las naciones. Observemos en Romanos capítulo 1, versículo 21, Pablo escribió: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. A pesar de que los judíos se jactaban de ser observantes, cumplidores de la ley, la Biblia dice que ellos eran igualmente pecadores en rebelión. La carta de Pablo a los romanos, capítulo 2, en el versículo 23, Romanos 2, versículo 23, dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. En otras palabras, es imposible al ser humano guardar la ley, porque el momento en que nosotros dejamos de cumplir una sola tilde de la ley, o sea, lo mínimo de la ley, nosotros nos hacemos responsables por toda la ley. Entonces esta culpabilidad es universal. Es una culpabilidad universal, dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de los Romanos, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos. Pero pastor, si usted hubiera conocido a mi abuela, era una mujer tan pura, tan religiosa, tan especial, tan amable, nunca robó, nunca mintió, nunca mató, nunca cometió ningún pecado, dicen. Pero la Biblia dice de una manera categórica que aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Porque el pecado está en nosotros. Por la vieja naturaleza, nosotros hemos heredado esa tendencia a desafiar los designios de Dios, a contrariar la voluntad de Dios. Y todo lo que no esté de acuerdo con la voluntad completa de Dios es un pecado, es una rebelión.
El apóstol Pablo cita una alabanza que reconoce la universalidad del pecado. Una alabanza que en el Antiguo Testamento se encuentra en el libro de los Salmos. El Salmo 14 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún así han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel.
El apóstol Pablo cita en su carta a los Romanos la universalidad del pecado. Y él nos habla todavía en Romanos capítulo 5, algo que ya hemos expresado esta mañana, pero vale la pena subrayarlo. Romanos capítulo 5, versículo 12, Pablo dijo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No estoy hablando de la muerte física, porque nosotros sabemos que todos volveremos a vivir después de la muerte. La palabra de Dios nos habla sobre la resurrección de los muertos. Los muertos en Cristo resucitarán en el arrebatamiento de la iglesia, y los muertos sin Cristo resucitarán al final del milenio para presentarse delante de Cristo en el juicio final del trono blanco. A pesar de que vivamos, experimentemos enfermedades, dolencias, problemas y aún mismo la muerte, todos nosotros resucitaremos un día. Pero la gran diferencia aquí es que muchos resucitarán para vergüenza eterna, para condenación eterna, mientras que solamente los que recibieron a Cristo a través del nuevo nacimiento resucitarán para vida eterna, de gozo, de gloria, de victoria en la presencia del Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice: por cuanto todos. No importa si usted es religioso o no. No importa si usted es ateo o no. No importa si usted tiene un diploma o no lo tiene. No importa si usted tiene conocimiento o si es ignorante. No importa si usted es pobre o rico. No importa absolutamente nada, la Biblia dice de una manera muy clara que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la universalidad del pecado. En segundo lugar, después que Pablo en el capítulo 3 a los Romanos, versículo 23, dijo: por cuanto todos, el verbo en segundo lugar es pecaron. Él no dijo que todos se alejaron de Dios. Él no dijo que todos se descuidaron de su alma. Él no dice que todos se olvidaron de Dios. No dice que todos fueron indiferentes a la voluntad de Dios. No dice que todos enfriaron su amor, su fe, sino que dice categóricamente: todos pecaron. Todos pecaron. Cuando Dios mira a la raza humana, Él ya no está mirando a nosotros solamente como judíos y gentiles. Él mira más profundamente del color de nuestra piel, de nuestra nacionalidad, de nuestra religiosidad. Él mira el alma y ve que todos nosotros somos pecadores. Y la diferencia estipulada por Dios entre pecadores y pecadores es que hay pecadores rebeldes, que se rehúsan a admitir que son pecadores, que se rehúsan a recibir la dádiva de Dios, que es vida eterna por Cristo Jesús, mientras que hay pecadores que, reconociendo su condición, se arrepintieron y recibieron a Cristo como su único y suficiente Salvador. Al hablar, pues, sobre la universalidad del pecado, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: por cuanto todos pecaron. Es un veredicto que está sobre todos nosotros. Significa que todos hemos violado la ley de Dios. En las páginas del Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La palabra pecado, entonces, significa que no logramos hacer, no logramos cumplir con la voluntad de Dios en nuestra vida. La Biblia habla sobre iniquidad. Y la palabra iniquidad significa sin ley, fuera de la ley, rebelde a la ley. El salmista, conociendo su necesidad, reconociendo su condición, él clama al Señor en uno de los salmos, Salmo 51, versículo primero. El salmista dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él no habló de una rebelión, sino mis rebeliones, porque el ser humano constantemente está en una infracción de la ley por pensamientos, por palabras y por obras. Dijo el mismo salmista en el mismo salmo, creo que el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Hermanos, una de las cosas más difíciles para el pecador es reconocer su necesidad, reconocer su condición. Ayer, mientras predicaba en el funeral del hermano José Manuel Rodríguez, ahí estaban muchos que todavía no tienen a Cristo en su corazón. ¿Escucharon el mensaje de la palabra de Dios? ¿Tuvieron oportunidad de recibir el perdón de Dios, la gracia de Dios, la vida eterna? Pero ellos no reconocieron su momento de visitación. Hace muchos años, cerca de 2000 años, el Señor Jesucristo entraba en la ciudad de Jerusalén. La multitud traía una demanda en sus mentes, en sus corazones. Ellos querían libertad. Ellos creían que el Mesías vendría para libertarlos del yugo de los romanos. Y a pesar de que el español use la misma palabra que ellos gritaban en aquella mañana cuando Cristo entraba a la ciudad. La palabra Hosanna, en la realidad la palabra es hebrea, Hosanna quiere decir salva ahora. Y ellos esperaban que cuando Cristo entrara en la ciudad de Jerusalén, inmediatamente los soldados romanos temblarían y saldrían en disparada de la ciudad, dejando libre al pueblo de Israel. Ellos querían una salvación, pero la salvación del yugo opresor. Ellos no entendían que Jesucristo les estaba visitando. Y a pesar de los gritos que daban, a pesar de las hosanas que expresaban, a pesar de que habían tendido sus mantos sobre el sitio a donde pasaba Cristo montado en el pollino, el Señor Jesucristo lloró. Y mirando a la ciudad de Jerusalén, Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces, como la gallina quiere recoger a sus polluelos debajo de sus alas, yo les quise recoger y no quisiste? Porque no has conocido el día de tu visitación. Hermanos, amigos, cada vez que nosotros escuchamos la proclamación de la palabra de Dios, cada vez que el Señor habla sobre nuestra necesidad personal, espiritual, y nosotros no queremos entender, no queremos reconocer, nosotros estamos ignorando el día de nuestra visitación. El Señor siempre nos visita. Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es la visita del Señor. Si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. O sea, si Cristo está hablando a nosotros, el momento en que abrimos la puerta de nuestro corazón, Él dejará de ser un visitante para ser un habitante, un morador en nuestros corazones eternamente. Porque Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero muchos no entienden, no reconocen el día de su visitación. Algunos se burlan del Evangelio. Algunos creen que estamos locos. Como aquel monaguillo en Río Grande hace muchas lunas, que se atrevió a decirme que nosotros los cristianos somos tristes porque no tenemos madre, pero que ellos son muy felices porque tiene a su madre, la Virgen de Guadalupe. Yo no sabía que Guadalupe había tenido tantos hijos, y mexicanos, hermanos. Pero la gente no entiende el día de su visitación. Por eso siguen en su ignorancia religiosa. Siguen ellos abrazados a cosas que no pueden oír, no pueden ver, no pueden caminar. Y marchan para la vida eterna, sin esperanza, sin vida, sin salvación. Y un día se levantarán de la sepultura, pero para vergüenza eterna, porque no reconocieron el día de su visitación. Al hablar entonces sobre la universalidad del pecado, en tercer lugar, después que el apóstol dijo: por cuanto todos pecaron, Él dijo: y están destituidos de la gloria de Dios. He predicado en muchas ocasiones sobre este versículo, pero en esta ocasión yo quisiera subrayar algunos elementos importantes que caracterizan precisamente esta expresión: y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios, hermanos y amigos, es una gloria resplandeciente. Es una gloria inconfundible. Los judíos la conocen como la gloria Shekinah de Dios. Y esta gloria, cuando está en nosotros, como aquellos cristianos en los principios del cristianismo, la gente al mirarlos se da cuenta de que han estado con el Señor. ¿Por qué? Porque brilla en ellos una gloria, la gloria de Dios. Y aquí está la aplicación teológica para nuestras vidas. Cuando usted no tiene la gloria de Dios, o sea, al estar destituido de la gloria de Dios, usted se encuentra en tinieblas. Por eso tropieza, por eso cae constantemente, por eso se desvía, por eso se aparta por caminos que al hombre le parece derecho, pero al final son caminos de muerte. ¿Por qué? Porque están destituidos de luz. Están en tinieblas.
Y hablando en el capítulo 3 del libro de Juan, la escritura dice que amaron más las tinieblas que la luz. El pecador está diciendo: no me confunda con la verdad. No me haga dejar mis bailes, mis ídolos, mis procesiones, mis borracheras, mis parrandas. No me haga dejar estas cosas. Me placen, me gustan. ¿Por qué? Porque están destituidos de la gloria de Dios. Por eso varios pasan por las iglesias, tienen un esperpento de emoción y supuestamente tomaron una decisión por Cristo, pero luego regresan al vómito como los perros, dicen las escrituras. ¿Qué es lo que está pasando? Y la ilustración que algunas veces he compartido con ustedes sigue siendo la misma. Usted puede bañarle a un cerdo, echarle talquito y aún un lacito en su pescuezo, y a lo lejos el cerdo parece un cordero y camina como un cordero y huele como un cordero, pero cuando encuentra un charco va a zambullirse dentro de ese charco y estar a gusto. ¿Por qué? Porque está en tinieblas. Ese es su ambiente. Su corazón todavía es un corazón de cerdo. A pesar de la apariencia de oveja, a pesar del lacito que trae, tiene un corazón de cerdo. De igual manera es el pecador, hermanos. Mientras el pecador no tiene un nuevo nacimiento, mientras él no tiene la gloria de Dios, la luz de Dios, el perdón de Dios, la vida eterna, él seguirá banqueteándose en todo lo que le es contrario a la voluntad del Señor. Por eso Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo: y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos, o sea, carecen de la luz, de la gloria de Dios, del resplandor de Dios. Y esta es la condición de todos los hombres, todas las mujeres que todavía no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, para la conclusión, al haberles hablado sobre la universalidad del pecado, al haberles explicado el significado del versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la Biblia y yo no queremos dejar a un pecador en sus tinieblas, en su condición de condenación. El versículo 24 de Romanos 3 dice entonces: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay grandes cosas en este versículo, hermanos. Y yo quisiera en esta conclusión subrayarlas en los pocos minutos que tomaremos para eso. Pablo dijo
siendo justificados. O sea, el pecador es un injusto. ¿Por qué? Porque tiene una deuda para con Dios. La Escritura dice: no hay un justo, ni aún uno. Pero la Biblia aquí dice: siendo justificados. O sea, para que seamos justificados, para que nos libremos de esta deuda, de esta condenación, de esta condición, ¿qué es lo que tenemos que pagar? La Biblia dice: absolutamente nada. ¿Por qué? Porque dice: siendo justificados gratuitamente. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. No por obras, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa gracia? Significa que Dios mira a un pueblo.